has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos.
Buena Nueva FM presenta Tirando las Redes, un programa del Ministerio de Pescadores de Hombres.
Buenas tardes, hermanos radio oyentes de la Buena Nueva FM 104.1. Continuamos con este tu programa Tirando las Redes del Ministerio Pescadores de Hombres. Estamos en vivo todos los lunes de 4 a 4 y 30 de la tarde. Aquí estamos para compartir contigo, hermano que me escuchas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tus hermanos
Armando y Duarte
y Manny Ortiz. Y sin más preámbulo, pues, hermano que nos escucha, vamos a la palabra del Señor. En esta tarde tenemos el tema de la reflexión de los 12 apóstoles del Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Armando.
Muy bien, vamos a empezar por leer directamente de la palabra y después vamos a comentar qué podemos sacar de esta escritura.
Aleluya.
Dice el capítulo 10, el verso 1. Jesús, pues, llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. Esto es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bueno, este verso, hay que analizar, estos versos hay que analizarlos casi palabra por palabra para poder sacar las conclusiones, y desde luego no en una forma aislada, sino en conexión con todo lo que le precede. Primero vamos a tratar de pensar en quiénes eran aquellos a quienes Jesús ordenó que fueran sus apóstoles, o esto es, quiere decir, sus embajadores. Pues miren, eran hasta ese momento, eran discípulos, eran gente a quienes él había llamado de entre hombres ordinarios para que lo siguieran. Estos discípulos, según podemos ver de los capítulos anteriores, habían sido testigos de grandes señales como la resucitación de una niña, la cura de una mujer que padecía de hemorragia por 12 años, la devolución de la vista a ciegos, la liberación de endemoniados y la sanación de toda clase de enfermedades. Ellos también habían escuchado a Jesús enseñar en las sinagogas y proclamar la buena noticia del reino de Dios. Después de este periodo, vamos a decir, de entrenamiento, ahora Jesús los invita a dar el próximo paso. ¿Y qué era ese próximo paso? Dejar de ser solamente espectadores o admiradores del Maestro. Él los invita a estar con Él y a convertirse en apóstoles, es decir, enviados a proclamar la misma doctrina. Es, quiero decir, las buenas noticias del reino de Dios. Y también, para ello, Jesús les da el poder de hacer milagros en su nombre. ¿Para qué? Pues para la confirmación de esta doctrina, con los mismos signos divinos que él usó. Pero volvamos de nuevo a la pregunta, ¿de dónde salieron estos 12 hombres? Pues miren, la mayor parte de ellos se ganaba la vida pescando en el mar de Galilea. Y también entre los 12 había uno que anteriormente era cobrador de impuestos. Y esto era la profesión más despreciable dentro de la comunidad judía. Ahora, todos aceptaron el ofrecimiento de Cristo de que les prometió que de ahora en adelante los haré pescadores de hombres. Y por eso dejaron sus redes a un lado y siguieron a Jesús para observar lo que él hacía. Y también, desde luego, para aprender lo que él enseñaba. Jesús realmente les abrió el entendimiento de las Escrituras. Porque aquellos que van a ser maestros primero necesitan ser aprendices y deben recibir de manera que después puedan dar. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso, quien quiera que sienta el llamado a ser un discípulo de Cristo necesita pasar por un proceso. El primero es el descubrimiento de Cristo. Usted puede haber estado fuera de la iglesia o de toda iglesia o aún dentro de la iglesia por años y años y años y realmente nunca haber hecho el descubrimiento de la persona de Cristo. Por eso es necesario tener este paso, este inicio, si ustedes les quieran llamar, de tener un encuentro especial con el Maestro. El segundo paso, después de conocerlo o descubrirlo, es realmente aprender de él, tener pleno conocimiento de él. Y una vez que usted entienda todo lo que Jesús espera de su vida, todo lo que él trató de enseñarle a sus discípulos para que estos a su vez diseminaran esa doctrina, entonces el tercer paso es tener comunión con él, comunión, unión constante con él y con la comunidad de creyentes, que no es otra cosa que la misma iglesia. Manny, sobre este análisis que hemos hecho, que tú tienes que decirnos.
Pues fíjate, Armando, en realidad, estos 12 hombres que el Señor Jesús ha escogido, los ha llamado por su nombre personalmente. Fíjate, yo a veces lo miro como cuando aquí en la tierra un jefe de gobierno, ¿verdad?, se reúne con su gabinete. Así mismo Jesús ha hecho. Se ha reunido con un gabinete porque lo necesitaba, porque él necesitaba hombres que estuvieran bien cerca de él. Y entonces se reúne con esto, aún conociendo que eran débiles, con defectos, pero aún así, como nosotros también, nos llama para que nosotros podamos ser, nosotros llamados a ser apóstoles también. Y estos hombres, mira, tenían sus fallas, se equivocaban, fallaban, eran hombres de poca fe. Jesús mismo los llamó hombres de poca fe. Uno era recaudador de impuestos, otro era un radical, pero aún así Jesús los escogió con toda esta gama de cosas, de fallas que ellos tenían, porque Jesús, una vez que te reúnes con Jesús, Jesús en caminar con Jesús, Jesús te va a capacitar.
Efectivamente, Manny, y yo creo que así como estos hombres estaban llenos de imperfecciones, nosotros también andamos por la vida llenos de imperfecciones.
Amén.
Y muchas veces tenemos la falsa idea, bueno, ¿quién soy yo? Soy indigno para ser parte del equipo del Señor. No, mi hermano, quítese esa idea. Todos tenemos un gran potencial, porque a todos el Señor nos dio talentos y nos dio habilidades. ¿Para qué? Para que también pudiéramos servir a los demás a través de ese nuevo orden de cosas que él llamó el reino de Dios aquí en la tierra. Y ese, por eso podemos repetirle, mis hermanos, que cualquiera de ustedes es un potencial discípulo de Cristo. Ahora, el punto de comienzo, como dijimos hace un momento, es primero descubrir a ese Cristo. Y puedo afirmarle que las oportunidades para oír el llamado de Cristo son muy variadas, son muy diferentes, son personales. Él no lo hace siempre de una manera rutinaria. Y puede ser que usted lo descubra en un retiro. Puede ser que lo descubra en un momento de su vida muy peligroso. Puede que lo descubra durante una enfermedad, o a través de un amigo, o aún a través de un extraño. Puede ser que al escuchar una prédica, puede ser que al escuchar una canción que le toque el corazón, quizás al escuchar este programa. Por eso ese punto de arranque, de descubrimiento del Señor, debe estar latente en su corazón. Y puedes estar seguro de que Cristo lo ha estado esperando siempre, mi hermano. ¿Qué tú crees de eso, Manny?
Gloria al Señor, Armando. Sí, definitivamente el Señor nos ha dejado unas herramientas a nosotros aquí. Y esas herramientas, pues mire, para que nosotros las pongamos a trabajar. Por ejemplo, ahora mismo, como tú bien acabas de decir, tenemos unos encuentros que nosotros celebramos para que el hombre llegue a esos encuentros y a descubrir a Jesús en esos lugares donde el hombre se reúne, se aparta con Jesús. Fíjate que como dicen Armando, la gracia, la presencia de Dios en cada uno de nosotros es como una semilla que está destinada a abrirse en cierto momento de nuestra vida, pero se va a abrir a la plenitud total. Pero tenemos que estar con Jesús, ¿verdad? Tenemos que... Y a mí me impacta que Jesús llamó a todos estos doce. De los doce, había uno que a mí me llama la atención bien, porque se llama Judas. Y fíjate como Judas, Jesús sabía que Judas lo traicionaría, ¿verdad? Y qué pasa, que aún así, Armando, fíjate como el Señor... los mismos beneficios, las mismas atenciones que le dio a los demás, también se las concedió a Judas. Mira que la maravilla del Señor, ¿verdad? La maravilla del Señor, que ama a Judas, pecador como somos nosotros. O sea, que el Señor Jesús detesta el pecado, pero ama al pecador. Por eso quiere que nosotros lleguemos a Él. Y dice que creo que es en el Evangelio de San Juan 14:12, que dice que ustedes harán las cosas que yo hago y aún mayores. Fíjate qué cosa más grande esta, porque el Señor quiere que nos entrena a nosotros. Nosotros vamos a tomar la batuta, diríamos, de los apóstoles de aquellos tiempos. Nosotros somos los que estamos llamados a continuar la obra de salvación. No ha terminado. El Señor Jesús pone hombres para que te continúen en esa obra de salvación.
Amén. Vamos a una breve pausa y continuaremos con estas reflexiones.
Gloria.
Ni a ricos, tan solo quiero.
Pues continuando con esta reflexión sobre el llamado que Jesús le hace a todo hombre, a toda mujer, debemos acordarnos de ese verso tan lindo que encontramos en Apocalipsis capítulo 3, que dice de esta manera: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno la abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Amigo que me escuchas, a ti te toca abrir la puerta, porque Jesús es un caballero y puedes estar seguro que Él no la va a violar, la puerta, Él no la va a empujar. Tú eres el que tiene que abrirla. Yo también tuve que hacerlo, y de eso hace 26 años, porque fue en agosto de 1980. Y ¿sabes qué? Yo lo considero el paso más importante de mi vida. Y también, para que avalar lo que habíamos comentado, que puede ocurrir en cualquier circunstancia, y yo te puedo decir que fue bajo las circunstancias más inesperadas para mí, porque yo estaba, me encontraba de visita en San José de Costa Rica para una gestión humanitaria en favor de familiares de mi esposa, y aquello no tenía absolutamente nada que ver con mi vida espiritual, o sea, la razón que me llevó a mí a San José de Costa Rica. Pero el Señor, mis hermanos, tenía una gran sorpresa para mí. Les voy a contar brevemente cómo fue que sucedió. Después de hacer todas las previsiones para enfrentar allí, a recibir a unos familiares que iban a salir de Cuba, y había que proveerles ya para que tuvieran un lugar donde permanecer los meses que tuvieran que vivir allí antes de entrar en Estados Unidos, pues yo llevé algún efectivo, y también a través de un banco hice unas envíos, unas remesas, para una vez llegado allí sacar el dinero y correr con los gastos. Pero sucedió que por un algo inesperado, pues tuve que usar el efectivo, y cuando ya me disponía, porque era un fin de semana, claro, los bancos estaban cerrados, a ir a buscar entonces el dinero que había enviado previamente, resulta que por una cuestión, un tecnicismo del banco, me dijeron que no podían darme ese dinero, aunque yo era el que lo había puesto, yo tenía mis identificaciones, sino que tenía que regresar a Puerto Rico, arreglar la remesa y luego volver a Costa Rica. Y dije, pero ustedes lo que me están diciendo es un absurdo, porque ya yo he gastado el efectivo y estoy aquí en un país donde no conozco a nadie y sin dinero. Mis hermanos, yo salí tan frustrado de ese banco que no sabía, en ese momento no tenía idea de qué es lo que iba a hacer ni cómo iba a resolver. Pero al llegar a la esquina de frente del Banco de Costa Rica, había un cieguito allí, y el ciego tenía un acordeón y estaba tocando y cantando, pero con una alegría, y cantaba que no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu que se logran las batallas. Y yo me quedé admirado, decir, aquí estoy yo, alguien que no tiene esas condiciones lastimosas de este hombre, y estoy todo frustrado y no sé qué hacer, y este hombre ciego está en esta esquina cantando tan feliz. Mi hermano, aquello me estremeció realmente, y me preparó para lo que me iba a acontecer en el resto del día. No quiero hacerle la historia muy larga, pero el Señor me puso en mi camino a unos hombres de negocios que dije, bueno, ¿qué voy a perder? Si estoy aquí, no conozco a nadie, deja ver si por lo menos si empiezo a relacionarme con alguien y me ayudan a resolver esta situación. Y miren, sentado en la oficina de un hombre de negocio joven, dueño de una agencia de pasajes, aquella persona, además de preguntarme qué es lo que me sucedía y qué es lo que me había llevado allí a Costa Rica, aquella persona me miró fijamente y encontró que había una angustia interior en mí, algo latente, un deseo de algo que él identificó como de conocer a Cristo. Empezó a hacerme preguntas, me dijo, ¿le puedo leer un trozo del Evangelio? Pues sí, cómo no. Y me leyó de Juan 3:16. Aquella lectura en aquel momento fue lo suficiente para penetrar en mi corazón. Y en aquel momento yo me di cuenta de cuánto me necesitaba reconocer a Cristo. Mire, le puedo decir que a partir de aquel momento, todo la tristeza que yo tenía, todo se desbordó allí. Las lágrimas me llenaron. Pero cuando yo salí de aquel lugar, salí con una paz y una tranquilidad de haber aceptado al Señor, de saber que en ese momento podía contar con Él, de que Él iba a tener cuidado de mí. Una experiencia que yo jamás había tenido anteriormente. No solamente se resolvieron todas las cosas de una manera inesperada y maravillosa. Los familiares pudieron conseguir sus visas para ir a Costa Rica. Y yo regresé a Puerto Rico con otra perspectiva, otra esperanza. Y yo puedo decirle que a partir de aquel momento yo no fui el mismo hombre. Empecé a buscar de Jesús, empecé a reunirme con gente de fe, empecé a ir a grupos de oración, y mi participación en la vida de la iglesia fue completamente distinta. Para mí ya fue una fiesta, vamos a decir, un gozo, el poder reunirme en toda oportunidad que posible con hombres y mujeres de fe, con personas a quien yo pudiera compartir mis necesidades y a su vez también conocerlas de ellos, y sentirme hermanado con ese cuerpo de Cristo y ese reino de Dios que Él nos había prometido. Mis hermanos, esto es un paso necesario. Mire, amigo que me escucha, usted tiene que tomar conciencia de que el llamado de Jesús al discipulado, a ser seguidor de Él, no fue solo para aquella generación del siglo primero, sino fue para todas las generaciones hasta el presente y las del futuro. El profeta Isaías ya lo dijo desde 700 años antes de Cristo, y lo dijo de este modo: busquen al Señor ahora que lo puedan encontrar, y llámenlo ahora que está cerca. Mis hermanos, esto es para todos. Es para el hombre pobre, para el hombre rico, para el poderoso y para el humilde, y aún para un tirano en los últimos momentos de su vida. Mi hermano, no desestime ninguna invitación ni oportunidad que tenga para conocer al Señor.
Sí, hermano que me escuchas, el Ministerio Pescadores de Hombres quiere invitarte al Ministerio de Evangelización Pescadores de Hombres, que a un retiro con el tema central hacia el encuentro con el Maestro Jesucristo. Eso se va a celebrar en el 6, 7 y 8 de octubre en el Campo Itiel, del 2037 de la Hempel Avenue en Gotha, Florida. Donación de $65 por persona. Esto incluye alojamiento, desayunos, almuerzos, cenas y material del retiro. Apresúrate, hermano, porque el cupo es ilimitado. Para más información puedes comunicarte con el hermano Adrián González al 407-578-3715. Repito ese teléfono, 407-578-3715, o con el hermano César Blanco, 407-616-6048. Deben de traer efectos personales como jabón de baño, pasta de dental, frazadas, sábanas y otros artículos personales. Para llegar allá, tómala hacia el oeste en la 408 hace una izquierda en la salida de Good Homes, una derecha en Old Winter Garden, una izquierda en Hempel Avenue. El campo te queda a la izquierda. Ahí vas a ver el rótulo del campo que dice Retiro de Pescadores de Hombres. También, hermano que me escuchas, quiero ya desde antemano preavisarte que para el 21 de octubre vamos a estar celebrando el Congreso Mariano también en la parroquia de San Isaac. Más adelante tendremos más información sobre este congreso. Que Dios los bendiga rico y abundantemente a todos.
Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos.
Buena Nueva FM presentó Tirando las Redes, un programa del Ministerio de Pescadores de Hombres.
Ven.